Get ready for the greatest roast of all time. The Roast of Tom Brady. A Netflix live event happening May 5th. Hosted by Kevin Hart. The seven-time world champion gets his cleats held to the fire by famous friends and frenemies on an unforgettable night where everything is fair game. Tune in on May 5th at 5 p.m. Pacific time for The Roast of Tom Brady. Live only on Netflix.
Mother Soccer!
Somos el programa madre del fútbol.
Football. Football. Football? You mean like football?
El soccer en Estados Unidos.
Oh! Mother Soccer!
¿Cómo están? Qué gusto saludarlos aquí en Footbox Soccer Mother. Este programa que, bueno, pues es destinado a todos aquellos que les gusta este gran y maravilloso deporte que es el fútbol. ¿Cómo estás, Pollo, mi querido Pollo? ¿Te levantas temprano para ver a la selección?
¿Cómo estás, Raúl? Fuerte abrazo para ti, también para el Chato, para toda la banda, hijos de su Mother Soccer. Sí, claro que sí. Dormí tarde, la verdad, como a eso de la 1 de la mañana. Ya no pude ver ni cómo nos fueron los clavados, pero había que dormir para ver al Tri. Y bueno, afortunadamente sacaron la victoria y con eso el bronce, que pues es histórico, ¿no? Queríamos el oro, pero creo que un bronce también es muy, muy bueno en este caso.
Juan Carlos Ibarrarán, ¿cómo estás, Juan Carlos?
¿Qué tal, Raúl? Raúl, un placer estar con ustedes pues en este podcast, ¿no? Gracias por la invitación. Yo sí tengo que decir algo. Para mí es un honor estar con dos personas que admiro mucho desde niño. El señor Orbañanos y también con el Pollo, los admiro yo desde pequeño, es muy real, y pues un placer estar con ustedes. Ya platicaremos de todo esto, pero para mí es un fracaso el bronce de la selección mexicana allá en los Juegos de Tokio, ¿no? Se me hace un fracaso rotundo, pero ya lo platicaremos más adelante.
¿Pero el bronce en fútbol o el bronce en qué, güey?
El bronce en fútbol. Vamos de una vez, venga, Juan Carlos, ¿por qué es un fracaso?
Para mí se hace un fracaso, ¿no? Tenemos una de las mejores generaciones en cuanto a futbolistas, un técnico bueno, digo, su paso por Querétaro no fue muy, así que espectacular, ¿no? Para que le hayan dado esta selección, pero el tema de el apoyo que tienen estos seleccionados, ¿no? Los sueldos que tienen la selección mexicana y la federación, pues tienen un gran apoyo externo, ¿no? A diferencia de clavados, a diferencia de gimnasia, que ellos, esos atletas sí se tienen que romper el alma el día a día para conseguir patrocinadores, para conseguir que les paguen para ir a mundiales, para prepararse, ¿no? Y los jugadores de México, pues la tienen muy sencillita, Raúl. En ese tema, para mí, el bronce se me hace un fracaso. Sí, compites contra un Brasil, contra un España, que son buenas selecciones en categorías inferiores, pero si ya se le ganó a Brasil en 2012, ya se le ganó en 1999 en la Confederaciones. O sea, ¿por qué no poderle ganar a Brasil en estos Juegos Olímpicos, ¿no? ¿Por qué no estar esperando para el día al día siguiente jugar la final por la medalla de oro, ¿no? A mí se me hace un fracaso rotundo por esta selección, ¿no?
A mí no se me hace un gran triunfo, se me hace que cumplen. Yo creo que sí cumplen con el bronce, porque con Brasil no perdieron. Ahora, Juan Carlos, la nómina de Brasil es mucho más alta que la de México, ¿eh? La nómina de España es mucho más alta que la de México. La de los japoneses, no. Yo creo que estamos, si por planteles analizamos lo que fue estos juegos, yo creo que estamos en el lugar que nos corresponde. Porque, lo digo con todo respeto para los
jugadores y peleaste de la Olímpica, con...
Son más altos, son mejores planteles los de España y los de Brasil, no sé qué piensas.
No, bueno, indudablemente, ¿no? Bueno, España con 7 jugadores de la Eurocopa y Brasil que también tenía un gran plantel. Yo no coincido con el Chato, ¿no? O sea, creo que podíamos aspirar a más, o sea, se podía llegar a un poquito más, pero creo que el bronce está bien de acuerdo al lugar que bien comenta Raúl. Un fracaso como tal, yo no lo considero. El hecho de que hayas ganado en el pasado, pues no hace que vayas a ganar en el presente, ¿no? O sea, no siempre puedes ganar, y creo que apenas es la segunda medalla olímpica de fútbol para México. Así que yo lo veo como algo positivo. Por ahí quedó Japón, por ahí quedó Alemania, por ahí quedó Francia. Es decir, no creo que esté nada mal. Obviamente queríamos algo mejor, pero la verdad es que Brasil nos pasó por encima. O sea, el partido pudo haber quedado 2-3-0, no pudimos no haber llegado ni siquiera a los tiempos extra, y México tuvo un buen papel. Ahora habrá que ver cómo logra amalgamar el Tata Martino a esta selección olímpica con la selección mayor y generar un cuadro mucho más competitivo de cara a Qatar. Con este plantel, Chato, que se van a juntar, entonces yo sí consideraría un fracaso no pasar del cuarto partido en Qatar. Eso yo sí lo consideraría un fracaso, no, con este plantel que hay.
Pero ya estamos mal de salida. El buscar un quinto partido es a mí me parece muy limitado, que la aspiración sea, claro, llegar a un quinto partido.
No, pero como mínimo, pues no, como mínimo, Raúl.
Hay que buscar más adelante. Ahora, el asunto aquí que dice Juan Carlos, pues en lo que sí tiene toda la razón del mundo es en los otros deportes, ¿no? Porque ahí las federaciones son terribles. Y aquí el futbolista sí gana muy buen dinero. El futbolista de los que están allá es futbolista. Ahora están hospedados en la Villa Olímpica, Los japoneses estaban en hoteles de lujo y toda la cosa. Y los otros países también. Pero yo, Juan Carlos, ahora sí que con todo el respeto que me mereces, yo pienso que estamos en el lugar y no lo puedo considerar como un fracaso. Yo considero que cumplimos. No digo que la medalla de bronce sea para vámonos al ángel, no, de ninguna manera, pero cumplimos, ¿no?
No, ahora digo, ese es el tema, y eso es algo que a mí siempre me causa un problema, ¿no? El tema de cumplimos, llegamos hasta donde pudimos, hay que alabar eso, ¿no? Para mí, no, o sea, yo como jugador, yo si hubiera sido jugador de esta selección, no hubiera festejado, ¿no? O sea, no hubiera festejado. Ahora el tema, hay otro tema muy importante, ¿no? El tema de la baja de Jaime Lozano, ¿no? Otra vez no respetamos los procesos,
Raúl. Pero es Jaime el que se va, ¿no? No lo quitan.
Por eso, no respetamos los procesos, ¿no? El tema de que se va, de que no llegaron a una negociación. Digo, se los platico aquí en Footbox a ustedes. Jaime Lozano no estaba a gusto con el tema del Tata Martino, ¿no? El Tata Martino metía mucho la mano ahí en la selección olímpica. El tema de Lainez iba para la Copa Oro, pero al final, pues ya platicando con el ingeniero John de Luisa, con los federativos, dicen, es que Lainez tiene que ir a la olímpica, no lo usa en la olímpica, muchas veces fue banca, muchas veces fue de cambio, ¿no? Digo, entiendo el nivel que traían los demás jugadores, pero, o sea, ese tema empieza a mermar el tema del Jimmy Lozano en la selección. Ahora, ¿quién va a llegar? ¿Quién va a ser el sustituto? El técnico de la sub-17, ¿no? Otra vez rompemos esos procesos y rompemos el mal resultado, fracaso, pum, te vas, ¿no? En vez de respetar los procesos, Raúl.
En eso estamos de acuerdo, ¿no? En México es histórico que no hay procesos. Esa es una realidad. Y por ejemplo, en esta, un comentario que he hecho toda mi vida es: el técnico que esté hay que apoyarlo, pero el técnico también para mí debería ser mexicano. Pero ya eso es harina de otro costal. Lo de Jimmy Lozano y Lainez, él pone al que quiere. Yo, si fuera el técnico, ponía a Lainez y no ponía a Antuna. Pero el Jimmy, por ejemplo, ahora le da una buena lectura y mete a jugar a Lainez. Pero yo no creo que el Jimmy se vaya tanto por molestia. Yo veo a un Jimmy que quiere crecer. Y no
es que a lo mejor no hay mucho más siendo, adelante, ¿no? A ver, yo te pregunto, Chato, ¿qué hay después de estos Juegos Olímpicos? ¿Qué viene para una selección sub-23? Creo que el Jimmy cumple con la medalla, que fue lo que se le exigió, o era la exigencia popular sobre la selección mexicana, y sobre todo después de lo que vimos en Copa Oro. Él termina cumpliendo y dice, ¿sabes qué? Yo ya cumplí mi ciclo, que les vaya muy bien, gracias por todo, y buscará seguramente una oportunidad en primera división un poco más adelante, porque también es una realidad que los técnicos que tienen éxito en divisiones inferiores de México nunca les dan bola en primera, y es al final donde está el billete, donde hay proyectos largos, donde hay trabajo del día a día. Ve al Potro Gutiérrez, ve a Chucho Ramírez, y así nos podemos ir con N cantidad de nombres que han ido y venido, algunos con más éxito que otros, pero al final prácticamente ninguno pareciera que se le da la seriedad para ser entrenador de primera división, y creo que el Jimmy dice, bueno, aquí está mi medallita, ahí se ven. Solamente creo que el único que pudo fue obviamente Luis Fernando Tena, ¿no?
Sí, digo, ese tema de los entrenadores también es impresionante. Platicaba con el Potro Gutiérrez, que es gran amigo mío. Nunca me ha querido llevar de entrenador de porteros a sus equipos. Pero,
por algo será.
Porque yo estoy capacitado.
La percha la tienes, ¿eh? La percha la tienes.
Sí, 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 claro. Digo, nada más que me fregué la rodilla, si no, ahí estaría yo compitiendo por la medalla de oro, no la de bronce, de oro, ¿no?
Perdón, pero, que te interrumpa, pero eres el 29 que me dice que hubiera podido ser un gran portero.
O sea, yo digo, les platico aquí entre nos, digo, entre amigos.
Venga, venga.
O sea, yo iba a ser portero, pero yo jugaba en el Asturiano y un día fuimos a jugar a la cantera y los entrenadores ahí me dijeron, oye, que tu mamá te traiga porque queremos hacerte una prueba, eres muy buen portero. Nada más que a mi mamá le daba flojera llevarme hasta la cantera y pues es lo único que le puedo reprochar a mi mamá, que pues hoy por su culpa no soy portero profesional, ¿no? Y que no me dejaba salir solo porque pues soy muy bonito y de niño era más.
Te iban a robar, claro.
Te iban a volar.
Yo tengo un amigo que quiso ser portero y acabó siendo partero y él también cuenta esa historia.
Sí, pero pues bueno, hay que seguir adelante y ahora pues nos dedicamos a esto. En el tema de los técnicos, ¿no? El tema específico del Potro Gutiérrez es, a él no le dieron el apoyo, ¿no? O sea, hay que ver también las cosas buenas. El tema del apoyo que tuvieron de los equipos, ¿no? El cabildeo que hizo Gerardo Torrado fue muy bueno, tanto con los equipos europeos, con los equipos en México. Algo y un apoyo que no tuvo el Potro Gutiérrez en los Juegos Olímpicos que estuvo él, ¿no? Donde no tuvo jugadores, regresó muy enojado, al final lo terminan cesando, no encuentra equipo, hoy está dirigiendo en un equipo en Honduras, ¿no? Donde, bueno, pues ahí se sigue preparando, pero hay que destacar, ¿a qué me refiero con todo esto? Hay que destacar el apoyo que tuvieron por parte de Gerardo Torrado.
Sí, lo hizo muy bien, muy bien. Ahora, aquí hay una situación, lo ideal y lo lógico sería que en nuestras selecciones, por ejemplo, Martino, a ver, Martino, te queremos hasta después del Mundial de 2026, ¿sí? Que sigas. Y el relevo vas a estar en dos mundiales, Qatar y 26, por lo pronto, ¿sí? Y el relevo, bueno, pues el relevo lo vamos a preparar y es el Jimmy Lozano. Entonces, darle seguimiento a alguien, como hacen, o sea, no es gran ciencia, es copiarle a los alemanes, ¿no? Aunque hay otros países como Brasil que también les da resultado. Pero lo que sí es una realidad, mire, el Potro también es mi cuate, pero en los Juegos Olímpicos pasados nos echaron fuera.
Sí, muy temprano. Fuera. Muy
pero
temprano.
No tuvimos el apoyo, o sea, también no tuvimos el apoyo, ¿no? O sea, también era una gran generación de jugadores, pero no tuvo el apoyo que hoy.
O sea, no tuvo el apoyo de Jaime Lozano, pero sí tuvo el apoyo que dijiste al principio, que son los mejores pagados, que son jugadores de primera división.
Estuvo el Chucky, estuvo.
Es decir, estaba Oribe Peralta también, estaba Torres Nilo, es decir. Pues había elementos para algo más. Ese sí fue un fracaso. Llegas de ser campeón olímpico y te echan en primera ronda. Ese sí es un fracaso. Para mí, el de ahora no es un fracaso. Pero bueno, también entiendo, Raúl, Chato, que Jimmy dice, bueno, pues yo quiero crecer en Alemania. A lo mejor los entrenadores, el segundo entrenador, que es el que normalmente sucede, dice, bueno, ok, me voy a aguantar. Pero Jimmy Lozano no es parte del cuerpo técnico del Tata y por lo que dice el Chato, a lo mejor no hay una tan buena relación entre ellos como para que lo invite a ser su segundo. Si el crecimiento del Jimmy fuera, ok, vente a mi cuerpo técnico y vas a ser el segundo al mando, esa parte la entendería. Pero si no va a ser de esa manera, quedarte en la sub-23 me parece una pérdida de tiempo para Jaime.
Claro. Pero, pues, digo, o sea, sí, obviamente todo el mundo quiere crecer profesionalmente, pero, pues, bueno, te están pagando, te puedes ir a preparar a otras partes del mundo. Digo, ahorita no hay competencias, pero puedes ahí pelear por un partido de preparación donde ahora sí tengas este proceso de los jóvenes, ¿no? Ya sin refuerzos, ¿no? El poder, ir creciendo con estos niños, con estos jóvenes o con estas promesas del fútbol, ¿no? Digo, estar en selección es el ser de entrenador de la selección, la que me digas, es un gran triunfo, ¿no? Y y Jimmy lamentablemente pues no tenía los méritos para dirigir a una selección olímpica, lo veo yo de esta forma, ¿no?
Pero mira, fue un acierto ponerlo, o sea, no tienes que ser un técnico como lo hicieron Tienda con Blasones, y bueno, pues lo pusieron y yo creo que cumple. Ahora, ¿saben qué? Me da muchísimo gusto, tarde o temprano, pero tomamos revancha de aquel 1968 cuando en el Azteca claro. Nos ganaron los japoneses, nos quitaron la medalla, ya se las fuimos a arrebatar allá a Japón, y eso a mí me da gusto. Pero yo creo que coincidimos aquí, el Pollo y yo, en que no es un gran éxito, simple y sencillamente cumplieron. Y Juan Carlos, sigues en la misma. Para ti es un fracaso, así que como dice Bora, yo respeto.
Muy bien, qué bueno que respetes, porque sí, digo, yo no coincido con ustedes, ustedes lo ven de esa forma. Yo a mí desde niño siempre me han enseñado ve por lo máximo, ¿no? Para mí la plata
no,
se
bueno, pero es que fueron por lo máximo, pero se les cruzó Brasil y perdimos en penales. Tampoco, contra todos los que jugamos, les ganamos o empatamos, Sí. Contra todos.
Ahora, ¿por qué no cobraron los penales? O sea, hasta hoy, digo, maldita sea, ¿por qué no lo cobró Luis Romo? ¿Por qué no Lainez? O sea, en verdad los que fallaron los penales, no, o sea, es que también ahí es...
Habría que saber, bueno, al final termina diciendo el Jimmy que son los que mejor andaban, ¿no? En los entrenamientos de los que quedaron, lo cual me parecería preocupante, ¿no? Pero bueno, al final creo que es un tema de personalidad. Yo pienso como el Chato, oye, ¿por qué no Romo va a tirar el primer penal o va Diego Lainez? Pero bueno, esa es harina de otro costal, eso ya pasó y México regresará con el bronce. Y el Jimmy seguramente va a esperar una buena chambita, ojito que le puede caer una buena chambita.
Se confirma que somos una raza de bronce. Llevamos 3 en los Juegos Olímpicos.
Y de cuartos lugares.
Y cuartos.
El sí. tema, ese tema es más de austeridad por parte de nuestro preciso, ¿no?
Pues yo creo que por el mal trabajo de las federaciones.
No queremos ser oro.
Si analizamos claro. Juegos Olímpicos anteriores,
bueno, la verdad, decimos para el país que no lo queremos, ahí, pero sí, ¿no? Nos hacemos los que con el bronce estamos contentos, pero en realidad agarramos el oro. Pero bueno, ese es tema de otro día.
Yo también quiero oro. Regresamos aquí en Footbox Mother Soccer. Footbox Mother Soccer, ¿Messi se va del Barcelona, sí o no, mi querido Pollo?
100% Raúl, ya está fuera. Fuertes declaraciones las que termina dando Joan Laporta, ¿no? Obviamente con todo este tema de la propuesta de los millones de CBC que iba a terminar por complicar las cosas para el Barcelona de cara a lo que ellos quieren, ¿no? Que es la Superliga. Todo esto pasa por el tema de la Superliga, mi querido Raúl. Es por eso que el Barcelona y el Real Madrid no están queriendo tener los millones que ofrecen del CBC. Y al final Tebas le dice, bueno, aquí está la propuesta para que puedas meter a Messi. Pero era como una especie de manzana envenenada la que le estaban dando al Barcelona. Me parece una buena decisión de Joan Laporta, la de no comprometer el futuro del Fútbol Club Barcelona para retener a Lionel Messi. Es arriesgada, pero es valiente. Y creo que es correcta. Además, iba a venir un tema muy, muy bravo con otros jugadores, ¿no? Porque no tenían la garantía de poder vender a un Titi, a Coutinho, a Dembélé, a Braithwaite, a Pjanic, al que me digas, para poder llegar al ahorro que necesitaban para pagar por Lionel Messi. Así que Leo se va. Las casas de apuestas dan como favorito al Paris Saint-Germain, ya en menos 250 para irse para allá. El segundo equipo es el Barcelona, pero ese se los garantizo, no va a ser. Y ya con lo que presentó ayer el Manchester City a Grealish, me parece que ya está, ¿no? El tema sentenciado, seguramente jugará en París. Y lo que se va a ser muy interesante, Raúl Chato, es qué efecto va a provocar, ¿no? Si el París lo puede pagar así nada más, si se va a saltar el fair play financiero o si va a tener que vender alguna de sus figuras, en este caso Kylian Mbappé al Real Madrid.
¿Qué les parece si antes de ir contigo, Juan Carlos, escuchamos lo que dijo el señor Laporta?
Insisto, no quiero generar falsas esperanzas. Esta negociación ha concluido y nos ha llevado a que los acuerdos no se han podido formalizar porque no podíamos inscribir al jugador por el límite salarial que tiene el Barça, que no tenemos margen salarial y que la Liga, pues... que es respetable, no es flexible en cuanto a ampliar ese límite salarial, y que si queremos ampliar ese límite salarial tendríamos que favorecer una operación que, insisto, consideramos que el club está por encima de todo y no debe entrar en esta dinámica de hipotecar los derechos, parte de los derechos audiovisuales del club por medio siglo.
Bueno, Juan Carlos, ¿qué piensas tú de este asunto?
Mira, es un tema complicado, ¿no? Hoy, digo, no obstante de las grandes figuras que hay en la Liga Española, que bueno, es un placer enorme poder ver el fútbol español con todas estas figuras, pero al no tener ya la Liga Española a los dos mejores jugadores del mundo, yo creo que, híjole, esta Liga Española cada vez va más en declive. No sé cómo lo vean ustedes, digo, ustedes analizarán y analizan mejor el fútbol que su servidor, que simplemente es, soy un fanático apasionado de este deporte, pero yo creo que sí va a perder, ¿no? El tema de, que bien lo dice el Pollo, el tema de que a lo mejor Mbappé puede llegar a la Liga Española, esto como que la volvería a renacer, ¿no? Pero el ya no tener estos enfrentamientos de Messi, de Messi contra Cristiano, ¿no? Esto yo creo que devaluará esta Liga Española. No sé cómo lo vean ustedes, Pollo y Raúl.
Sí, el asunto que yo veo, no me lo van a creer, pero yo no le creo a Laporta, ¿eh? Yo creo que sigue presionando a la liga. Yo creo que sigue presionando porque, pues, una despedida para Messi no es nada más así. O sea, ya hubieran salido los futbolistas y hubieran manifestado en sus redes sociales, etcétera. Yo veo todavía aquí que sigue siendo una presión porque este dinero para la compañía de inversores que entró también, yo no sé si ellos le van a decir a la liga: oye, amigo, ¿cómo que entro a apoyarte y tú me quitas a Messi y me has quitado a Ramos? ¿A dónde estoy entrando de socio? Yo todavía lo veo, no sé, no le creo a Laporta que este sea el fin de la conclusión. Digo, igual me equivoco, pero no le creo. Y lo otro que dices, Juan Carlos, estoy totalmente de acuerdo contigo. La gran época de esta liga fue cuando estaban Messi contra Cristiano y Mourinho contra Guardiola. Ahí claro. Esta liga creció y poco a poco se fue Mourinho, se fue Guardiola, se fue Messi, se fue Cristiano Ronaldo, si se va Messi es un duro golpe, se fue Ramos también. O sea, grandes figuras que no le conviene a la liga perder, ¿no? Porque la liga vive de sus figuras, o sea. Yo no sé cómo va a terminar todo esto, pero sería triste la salida de Messi de esta manera, ¿no? Messi quiere terminar en el Barcelona, pero pues no, yo no sé en qué vaya a acabar.
Yo creo que ya está sentenciado, ¿eh? La verdad, yo no veo manera. A lo mejor sí puede ser una medida de presión, Raúl, lo de Laporta, o sea, podría ser uno de los factores, pero ya reconocieron que no tienen manera de cuadrar las cuentas y de pagarle a Leo Messi lo que quería. Dijo: Leo Messi se hizo todo lo posible, nosotros hicimos todo lo posible, pero al final no se puede. Y coincido con el Chato, ¿no? La liga pierde mucho y creo que la que está ganando es la Premier League, ¿no? Con estos claro. Traspasos, lo de Grealish, que al final son internos, pero terminan por ser muy llamativos, por reforzar fuerte a los equipos. Ahora el Chelsea está poniendo 130 millones de euros por Romelu Lukaku y reportan ya en Inglaterra que Roman Abramovich ha pedido una reunión con la gente de Messi porque quiere platicar antes de que se cierre la situación. Guardiola dijo: nosotros no queremos a Messi, lo dijo públicamente, no va a pasar, no va a suceder, pero la posibilidad del Chelsea por ahí se le asoma también al astro argentino.
Ahora, en el tema, digo, en redes sociales, digo, toda la gente empieza: no, es que Laporta, qué mal agradecido, tantas copas que le dio Messi, tantas cosas que les dio Messi, y hoy lo sacan por la puerta de atrás, dándole una patada en las pompas y diciéndole: vete, ¿no? A ver, también esto debe quedar muy claro, ¿no? O sea, Messi no, o sea, a Messi no lo hubiéramos conocido si el Barcelona no lo adopta, ¿no? Recordar que en Argentina no lo querían por el tamaño, o sea, el tratamiento que pagó el Barcelona para que este Messi creciera, ¿no? Creciera en cuanto a altura y en cuanto futbolísticamente, ¿no? O sea, también el tema es que como el Barcelona debe estar agradecido con Messi, Messi debe estar agradecido con el Barcelona.
Están a mano, ¿no?
Pues sí.
Están a mano.
Ahora, nada más, poco más del 30% de los títulos del Barcelona se han ganado con Messi. Del 100%, 35% han sido con Messi, que además ha colaborado con el 11%, ya sea con goles o asistencias, de goles en la historia del Barcelona. Messi ha participado directamente en el 11% de los goles de la historia del Barcelona. Yo no sé quién le debe más a quién, en cuanto a las gracias, Raúl.
No, yo creo que están a mano, porque lo que dice Juan Carlos tiene razón. O sea, Messi, si no llega a Barcelona, por ahí se pierde, porque en Argentina no hubieran invertido en sus tratamientos médicos que tuvo.
Si Pumas hubiera invertido en mi taxi, claro,
no estarías aquí con nosotros.
Estarías en lugar de Talavera.
Sí, o de Ochoa.
En el último lugar de este torneo, por cierto. En fin, a mí no me convencen. Puede decir inglés Laporta, puede decir francés ustedes, pero yo sigo pensando que aquí hay algo raro. Y vamos a ver si el tiempo me da la razón, porque no puedo comprender que salga así, si es que ya no hay arreglo y que este sí. Y ya no menciones ni a Coutinho, ya no menciones que puede haber otras bajas, ya. Todo eso no existe, ¿no? O sea, se van a quedar, se queda Coutinho, se queda Griezmann, se va Messi. Pues entonces, yo la verdad no sé qué vaya a pasar. Mis compañeros dicen que ya está fuera. Yo como Santo Tomás, hasta no ver, no creer. A ver, vamos a dar un repaso aquí en Football Mother Soccer a la jornada que se viene en la Liga MX. Yo sé que el Pollo nos va a decir que el partido más interesante y el que lleva los reflectores es América contra Puebla. ¿O me equivoco, Pollo?
No, la verdad es que estás en lo correcto, Raúl. El único equipo grande de México, pues obviamente tiene que traer, ¿no?, todos los reflectores. Pero bueno, hay algunos otros partidos medianamente interesantes. Esta jornada no está tan atractiva. A lo mejor el Tigres-Santos, ¿no?, es el segundo partido, o el partido más parejo, ¿no? Piojo contra Almada en el Volcán, ya con seleccionados nacionales del lado de Tigres. Obviamente la participación de Gignac, el debut de Gignac en el torneo, y de a lo mejor de Tobán, así que puede ser un lindo partido. Fuera del partido de América, ese es el que me parece más atractivo.
Bueno, pues mira, y yo creo que a Juan Carlos se le hace más atractivo el de Pumas contra Atlético de San Luis, ¿no, Juan Carlos?
No, de hecho no, a mí se me hace más atractivo el Tigre Santos, ¿no? De hecho, hoy, hubo conferencia con Miguel, un Miguel que, híjole, cómo me lo ha cambiado el equipo de Tigres, ¿no? Antes contestaba todas las llamadas, lo escuchabas, lo veías en todos lados. Hoy en día, pues la presión allá en el Norte está cañona, ¿no? O sea, el cómo empezó el torneo, digo, la gente no comprende que, bueno, pues ahorita no tenía a Gignac, no tenía a varios seleccionados, tienen lesionados, ¿no? Y todo este tema, pero a la gente en Monterrey, en Tigres, ya le urge ver una victoria, ¿no? O sea, tanto que pedían la salida ya del Tuca, hoy están llorando porque regrese el Tuca, ¿no? Porque los resultados. Juro, digo, yo tengo ahí varios amigos en Monterrey y ya empezaron con el hashtag fuera Piojo, imagínate, ¿no? Pero será un gran partido.
Revisa tus amistades, Chato, por favor.
Mejor cambia de amigos antes de técnico.
Con mi amigo Chavana no se metan, Pero bueno, pues a ver cómo le va. Sí, la jornada no tiene buenos partidos, o sea, no se ve buena la jornada 3, pero el más interesante, pues sin lugar a dudas, es el Tigres Santos por el tema de Miguel Herrera, que bueno, para mí que Tuguán o como sea, va a ser un fiasco, ¿no?
Fíjate, Mazatlán Monterrey no está mal, porque Mazatlán va punteando, y a mí, ¿saben cuál me le tengo muchas ganas? Al de Chivas contra Juárez. Porque Chivas ganó de visitante, y sobre todo por ver al equipo de Ferretti, en donde, pues, como pintan las cosas, podría perder hasta un segundo partido. Y después de las noticias del Escano que lo estaban esperando, caramba, situación muy complicada. Yo no sé, estaba dándole repaso, y yo creo que el Tuca Ferretti no vive una situación así de complicada. No sé, Tigres estuvo muchos años en Pumas, no estuvo
en Pumas, a lo mejor.
Complicado. No, yo creo que, ¿se acuerdan que dirigió a Toluca? Sí, se acabó peleado con Pepe Cardoso. Yo creo que ahí sí tuvo mayores problemas, ¿no?
Ahora, el tema del Escano es algo que le pega mucho al Tuca, pero ya empieza a sonar el nombre de Renato Ibarra para pues para suplir la lesión de Lescano, para suplir a este jugador, ya empezaron las negociaciones con América, ¿no? Recordar que América lo tiene rezagado en la 20 porque pues, no lo van a registrar en el primer equipo. Y bueno, pues ya llegando a Juárez, pues ya tendría minutos Renato Ibarra.
Pero este hombre mete, ¿qué te gusta? 2 goles por temporada y Lescano tiene un promedio mucho más alto, ¿eh?
No, Renato no tiene prácticamente gol, ¿no? Otro buen partido. Raúl, pues obviamente Cruz Azul, ¿no? Cruz Azul visitando al Necaxa, que se vio bien, ¿eh? Se vio bien en el Azteca, pudo irse al medio tiempo ganándole al América, pero le faltó contundencia. Lo mismo le pasó en la jornada 1 frente a Santos, que tú ves el resultado y dices, bueno, se comieron 3 tranquilamente, pero Acevedo fue factor, es decir, se han encontrado con buenos arqueros y veremos si ya pueden sacar aunque sea un puntito frente a la máquina, ¿no? Yo lo veo complicado, creo que ya regresó el Cabecita, así que ya está brava la cosa. Yo creo que va a ganar Cruz Azul, pero bueno, ahí está otro buen partido para este viernes en la noche.
Yo me quedé pensando ahorita que hablabas de Necaxa contra América, lo injusto que puede ser el fútbol en ocasiones, ¿no? Porque Óscar Jiménez, el portero suplente del América, cada vez que lo ponen cumple, y contra Necaxa tuvo una actuación muy destacada. Y bueno, pon tú que contra Puebla vuelve a tener otra gran actuación y es figura, pero él ya sabe que para la próxima llega Ochoa y compañero, con permiso, ¿no? Otra vez para atrás. Y ese es el riesgo que corres cuando llegas a un equipo de este tamaño que tiene un arquero que es figura en ese equipo y cuando en otro equipo serías titular, ¿no?
Sí, ese tema, el tema de los porteros suplentes también es importante. O sea, Gudiño, el tercer portero de Cruz Azul, en verdad para mí es un arquerazo y es el tercer portero. O sea, Gudiño o Óscar Jiménez en un Juárez, en un Mazatlán, hasta en un León, ¿no? Que está a Cota, yo creo que serían titulares. Son muy buenos porteros. Ahora, yo creo que Gudiño sí le va a ganar el puesto del segundo portero a Jurado, ¿no? Este portero de Veracruz que llega como refuerzo a la máquina del Cruz Azul, pues híjole, yo creo que Gudiño ahorita está en mejor momento, ¿eh?
Los porteros.
Sí, pero al final ninguno de los dos va a jugar hasta que se retire Chuy Corona. Esa es la realidad. Yo si fuera Sebastián Jurado o el propio Gudiño, pediría mi salida, ¿no? Del club. Todavía está a tiempo. En particular, Jurado, ¿no? Que no ha tenido minutos, lógicamente, por haber estado en Juegos Olímpicos. Si yo fuera él, pediría mi salida del club a préstamo, a algún otro equipo de la Liga Mexicana, o incluso a la Major League Soccer, a donde fuera, pero para jugar. Porque los mejores años de estos chavos que tienen proyección, que tienen calidad, Gudiño lo ha demostrado menos porque ha jugado muy poco, ¿no? Pero Jurado, a pesar de ser goleado y avasallado con el Veracruz, demostró tanto su calidad que Morelia y Cruz Azul se lo pelearon, terminaron pagando una muy buena cantidad de dinero para tener un portero en la banca. 6 millones de verdes para tener un portero en la banca, Raúl, me parece absurdo.
Sí. Y ahora, si Gudiño lo hace bien en esos partidos que todavía no va a estar Corona, como ya lo hizo bien contra Santos, pues aquí la situación va a ser que, pues por ahí, como dice Juan Carlos, me lo desbancan al tercer lugar el portero. Hay porteros que han hecho que sus suplentes sean eternos. Yo creo que el caso más marcado, Mesa. Ese es el que más conozco en México.
Sí.
Lo de Miguel Marín, es que ser suplente de Miguel Marín, yo creo que lo que tenías que sentar era llevarte un cojín a la banca para estar cómodo, tus pantuflas, llevarte tu buen refresco, claro, una cerveza y ver jugar a Miguel Marín, porque iba a ser muy difícil que jugaras, ¿no? Muy complicado. Los grandes arqueros, y luego atrás se desaprovechan arqueros que pudieran ser figuras, pero así es este jueguito, ¿no? Y ahora cuando se lesiona es triste el de arriba, pero son los momentos que tienes que aprovechar.
Es complicado, ¿no? Este tema, a ver cómo regresa también Jurado, que fue de vacaciones, nada más fue allá a Tokio a conocer los kimonos, ¿no? A conocer los estadios.
No seas rudo, Juan Carlos, no fue de vacaciones, era el portero suplente y trabajó muy bien.
Era suplente del suplente.
No es cierto, no, fue, no. En muchas ocasiones fue el que estaba en la banca.
Bueno, sí. Pero... ¿qué hizo? Nada, o sea, estaba Malagón, estaba Ochoa antes que él, ¿no? O sea, la verdad, o sea, aquí las cosas se dicen como son, o sea, no vamos a esconder.
Pero no fue de vacaciones, esas no son vacaciones, porque no podías salir libremente a donde fuera. Tenías que cumplir una disciplina.
Pues ahí estabas en la villa, tomabas que la foto de la camita de cartón, te tomabas tu foto para el Face en los aros, ¿no? Con el fondo de Tokio.
Pero muy difícil un tecito con las geishas, ¿no? Muy diferente. Esas ya son vacaciones.
Claro, claro.
Veías ahí a los atletas y les pedías foto como fan y ya te ibas y te echabas tu tecito, tu sushi, ¿no? O sea, aprovechabas el 2x1 a las 7 de la noche, ¿no?
La happy hour.
La happy hour, ¿no? Dos saques por uno.
Ahí, pues a ver, digo, a ver cómo regresa también el tema de jurado. Y bueno, pues sin lugar a duda, el partido más importante y más interesante es el Tigre Santos. Y bueno, después el de Cruz Azul, porque ya regresa Cabecita y ya podría Juan Máximo Reynoso, pues disfrutar el título con una victoria, ¿no?
Pues bueno, ojalá tengamos una mejor jornada, que vengan subiendo el nivel en relación a la 1 y a la 2. Bueno, un partido que se juega y que vamos a comentar aquí en Footbox es el de Gallos contra el equipo de León. Los partidos suelen tener dos tiempos, este tuvo tres, ¿eh? Se suspende por agua, se reanuda, pero aquí hay una cosa muy curiosa. Yo no sabía que a los gallos les hace daño el agua. Porque después de la lluvia, adiós, desaparecieron los gallos, ¿eh?
Increíble, increíble lo que pasa, bien, bien lo dice Raúl, pues se me esponjaron las plumas, ¿no? Pero no para bien, sino para mal. El tema, a mí lo que me dio gusto de este partido de Gallos ante León es el tema de que Elías Hernández se reencuentra con el gol, ¿no? Recordar que estuvo en Cruz Azul, no jugaba mucho, no tenía minutos, un gran jugador, y bueno, se reencuentra ahora con el gol, ahora vistiendo la playera de los Panzas Verdes, regresando al equipo que donde lo vimos triunfar, que es el León. Y bueno, qué bueno que Elías Hernández anota. Rodolfo Cota ya regresó al arco, ¿no? Que eso también es muy bueno, pero híjole, los gallos, no sé qué pasa, mucha inversión, pues buenos jugadores, y al final pues el agua me los asustó.
¿Cuánto va a durar, no? El Pite Altamirano, estamos acostumbrados a que hay poca paciencia para los técnicos, sobre todo para los mexicanos, para los que son un poquito más jóvenes, y bueno, aunque ya tuvo un buen torneo el anterior, o más o menos buen torneo, en este no ha empezado del todo bien, una muy pobre producción en cuanto a ofensiva. Y de León, pues imagínate lo que es cambiar el estilo de juego, ¿no? Porque de Nacho Ambriz a Holán, pues hay una gran diferencia. Llegaron nuevos jugadores, ayer no jugó el Chapito, pero sí llegó Ormeño, y está Fernández, está Elías. Es decir, es una especie de cambio drástico el que está teniendo la Fiera, como bien siempre lo dice Raúl, pero pues a ver cuánto le aguanta este cambio a la Fiera.
Sí, lo bueno para Ariel Holland es que gana dos partidos en forma consecutiva, ¿no? Sí. Trabajar ganando es muy diferente a trabajar perdiendo. El plantel es bueno. El adaptarte a un cambio de forma de jugar, Juan Carlos, es el problema.
Sí, y recordar que en la jornada 1 con sangre de mi sangre, o sea, contra el Pachuca, pierden por goliza, ¿no? Y ya empezaron las críticas para Holland, o como se pronuncie, el tema de 4x1 con sangre de mi sangre, o sea, el Pachuca goleando al hermano menor. Y bueno, pues qué bueno, como bien lo dicen, el tema de que hayan ganado ya dos consecutivos, como que les da le da un aire a este técnico argentino de 60 años, ¿no?
Tiene buen plantel, ¿eh? Tiene muy buen plantel, a ver cómo se acomodan. El fútbol que quiere practicar él es ahora más vertical, olvidarse un poco de aquel toque de balón del equipo de León repetidamente hasta que encontraban un hueco por ahí. Llegamos a ver goles de León, no uno, varios, de 24, 25, 26 toques. Esto creo que va a quedar en el olvido. Y cuando salió el señor Ambriz y llegó Ariel Holland, pues estaba cantado que iba a venir un cambio, que iba a tardar. Perdieron los dos, ¿no? Perdió León y perdió Ambriz.
Sí, Sí, y ahorita Ambriz no le está yendo nada bien allá en España, pero esperemos y levante mi Nachito, ¿no? Porque mi Nachito, porque lo quiero mucho, espero y le vaya bien allá en España.
Qué bueno que pusiste mi Nachito, ¿o no? Sí.
Sí, tu Nachito de oro. Sí, exacto, no es ser al revés.
¿Y saben por qué me cae bien? Ahí les va una anécdota rapidísimo ya para despedir. En América siempre me citaba a las 8 de la mañana para invitarme mi cafecito y mi pan dulce. Y le decía, gracias, Nachito. Gracias.
Entonces eres convenenciero, no hablas de capacidad.
Exacto. No, no, exacto. Los hizo campeones.
Sí. Y a ti también, con el café.
A mí también, a mí me hizo eso, un poco más marrano, ¿no? Pero claro.
Sale, pues nos vamos. Un abrazote, Juan Carlos Pollo. Footbox, Mother Soccer. Sigan aquí, sigan todos los podcasts que tenemos en Footbox, no se los puede perder.
Mother Soccer, el podcast madre del fútbol en los Estados Unidos y Latinoamérica. Exclusivo de Footbox.